Amén. Estamos estudiando el libro de Efesios, escrito por el apóstol Pablo, estando ¿en dónde? En Roma, en la cárcel en Roma. Y lo escribe a unos hermanos que estaban en la ciudad de Éfeso. Y se lo escribe de una manera muy especial, porque ellos estaban en la ciudad posiblemente más próspera de Asia en ese tiempo. Una ciudad que crecía de una manera impresionante, que tenía mucho comercio, que tenía mucha idolatría, porque todos iban a adorar a la diosa Diana, pero que tenía progreso y tenía muchas cosas alrededor. Pero allí el apóstol Pablo había podido llegar y había podido encender una pequeña luz, y era la pequeña luz que traía vida eterna para muchos, que a pesar de todo lo que pasó no se apagaba, sino que daba testimonio en ese lugar. Y el apóstol Pablo le escribe a esa iglesia metida ahí en esa ciudad de una manera especial, y en todo el capítulo 1 le dice: recuerde que ustedes son míos, ustedes, yo los escogí, yo los preparé. Eso le está diciendo el Señor a través del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, que vivía todas esas tentaciones y todo ese momento tan difícil. Y en el capítulo 2 el apóstol Pablo le recuerda quién era, pero también recuerda qué hizo el Señor Jesucristo para tumbar ese muro que separaba a los gentiles de los judíos para poder recibir también la promesa del nuevo pacto. Hay algo histórico en este mundo que posiblemente todos lo escuchamos en el siglo XX, y uno de los momentos más históricos del siglo XX fue cuando en la ciudad de Berlín, después de la Segunda Guerra Mundial, quedaron varios grupos políticos. Entre ellos, la ciudad se separó en dos partes, pero hubo un día aterrador, un día del año de 1961, cuando todo el mundo se acostó a dormir y al otro día se levanta y encuentran una separación de la ciudad. Se había hecho un muro con alambres, de tal manera de que nadie podía pasar de un lado al otro. Esto sucedió el 12 de agosto del año de 1961. 5 días más tarde se estaban empezando a construir unas murallas que separaron completamente la ciudad. Ahora, ¿qué trajo esta separación? Esta separación trajo que familias no pudieran volver a abrazarse. Se pasó que personas que tenían su trabajo en el otro lugar no pudieran volver a estar allí. Pasó de que personas quedaran, o familias, amigos completamente separados. Trajo una separación terrible, triste y dolorosa a los habitantes que estaban en esta ciudad de Berlín. Ahora, ¿por qué se los cuento hoy? Porque mucha gente trató de pasar de un lado al otro. Se cree que 5,000 personas trataron de pasar de un lado al otro, 3,000 fueron detenidas, 100 personas murieron, y la última murió un día de febrero del año de 1989. Unos meses después, viene lo interesante de la historia. De ese mismo año, el muro cae. Casi 29 años después, 28 años y algo, el muro cae. Y las imágenes son impresionantes. Si usted recuerda eso, usted puede ver un poco de estas fotos que están aquí y puede recordar esto, porque esta era la manera como se construía el muro. Rápidamente todos los soldados alemanes lo construían. Sigan un poquito con las siguientes que están allí. E inmediatamente se fue haciendo una separación que trajo dolor y que trajo tristeza. Y quedó una marca impresionante. Un muro que separó familias, que separó una ciudad, que separó una economía, que separó una amistad, que separó un país. Pero llegó el día en que pasa algo interesante. 1989, todos salen a la calle y empiezan a tumbar el muro. Y es interesante que si tú empiezas a buscar más y más y más imágenes, te vas a dar cuenta de que todos querían participar en la tumbada del muro. Traían cualquiera que fuera su herramienta, porque querían que ese muro cayera completamente al piso. Y usted me dice: ¿y por qué me está hablando algo de historia hoy? Porque le quiero recordar que muchos de nosotros construimos muros en nuestra vida. Muchos de nosotros construimos muros con las personas que piensan diferentes a nosotros. Muchos de nosotros construimos muros con las personas que tienen una economía diferente a la nuestra.
Muchos de nosotros nos quejamos de los muros, gritamos a los gobiernos que hacen muros, pero construimos muros en nuestros hogares. Muchos de nosotros constantemente somos especializados en construir muros que acaban relaciones, que separan, que destruyen, que quitan el privilegio que Dios nos ha dado de vivir juntos en comunidad. Nosotros como gentiles, y déjenme aclararle el término gentil, los gentiles es los que no eran judíos. Nosotros como gentiles, por no ser judíos, de pronto aquí hay un judío, bueno, le felicito, gloria a Dios, pero pues yo de judío no tengo nada, soy colombiano, con unido con africano y con algo de español, y bueno, tengo una mezcla rara ahí, pero de judío no tengo. Pero los gentiles no tenemos acceso, o no teníamos acceso, según el pueblo de Israel, al pueblo escogido de Dios. Y cuando tú miras el Antiguo Testamento, era exageradamente difícil que un gentil pudiera llegar, a pesar desde que el inicio de las Escrituras te puedes dar cuenta de que se habla de una casa de oración para todas las naciones. Pero no se podía entender a eso. Había un muro gigante entre judíos y gentiles. Había una separación impresionante. Y el apóstol Pablo le recuerda a los de Éfeso que eran gentiles y le recuerda algo extraordinario. Aquí está el primer elemento que te quiero dejar hoy. La separación entristece y limita la vida. La separación entristece y limita la vida. Mira lo que dice el versículo 11 de Efesios capítulo 2. No olviden que ustedes, los gentiles, antes estaban excluidos. Eran llamados paganos incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión. Y la circuncisión, analízalo bien, es una obra en el cuerpo del hombre. Pero ellos se sentían, los judíos, tan orgullosos que solamente los circuncisos, o sincursisos, significa una obra religiosa, un rito religioso. Y dice, y los orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo aceptaba su cuerpo, mas no su corazón. Y el apóstol Pablo, de una manera clara, dice, mire, a mí no me interesa, y lo que está aquí, al Señor no le interesa nuestras obras físicas, al Señor no le interesa nuestras obras religiosas, si nuestro corazón no está tocado. Y lo estaba diciendo a los judíos, que los judíos fariseos, a los judíos que en ese momento se creían tan religiosos, y les está diciendo, se enorgullecen de algo sin que pase nada en su corazón. Mi querido hermano, le quiero recordar que usted puede tener muy buenos ritos religiosos. Usted puede utilizar sus rodillas muy bien. Usted puede estar en Champion Forest todos los domingos, o en cualquier otra parroquia o iglesia, o en cualquier lugar donde usted quiera estar. Pero el Señor Jesucristo y su palabra está diciendo que si su corazón no está afectado para bien, afectado quiere decir transformado por el Señor, si el Señor no es el que reina en su corazón, wow, no está pasando nada en su vida. ¿Sabe por qué? Porque hay separación. Hay un muro. Hay un muro. Hay un muro que nos dejaba por fuera. Y el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso y les dice, esa era su realidad. ¿Sabe cuál era tu realidad antes de recibir al Señor Jesús? La realidad era que estábamos por fuera. Había un muro que se construyó cuando nosotros caímos. Cuando la humanidad cayó, se construyó un muro de hostilidad, un muro que no nos permite ir al otro lado. Un muro que no nos permitía vivir lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Versículo 12 dice, en esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo. No les permitían ser ciudadanos de Israel, quiere decir de segunda categoría. Y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos.
Quiere decir, había un pacto y ese pacto era de bendición, ese pacto era de salvación, ese pacto era de vida eterna. Ahora, nosotros los gentiles no teníamos acceso a ese pacto y ahora Pablo está diciendo, pero recuerden que ahora ustedes sí tienen ese acceso. Primero les recuerda quién eran. Y yo les quiero recordar a ustedes, recuerde que antes que el Señor viniera a sus vidas, antes que usted declarara con su boca, no importa la religión que tuviera, no importa la religión que tuviera, antes de que usted declarara con su boca que Jesús es su Señor, usted no tenía derecho a participar porque no había recibido al Padre Celestial. A pesar de que está disponible, no había declarado con su boca que Él era su Señor. Separación. ¿Qué tan cerca estás del Señor? ¿Te has puesto a pensar de eso? ¿Qué tan cerca vives de Él? ¿Cómo es tu vida? ¿Hay cercanía con tu Padre? ¿Cómo empiezas el día? Hay un planeta que se llama Mercurio, está mucho más cerca del Sol. Hay un planeta que en ese tiempo que yo estudié era planeta, parece que ya no es. Y quedaba de último y estaba pequeñito allá lo último. ¿Cómo se llamaba? Ah, bueno, ustedes también lo estudiaron, Plutón. Ahora, ¿qué pasaba con esos dos? Este está cerca al Sol y hay ¿qué? Calor. El de acá está lejos del Sol y mantiene ¿cómo? Frío. ¿Y sabe qué quiere el Señor de nosotros? Que estemos cerquita de la presencia de Él. Ahora, hay algunos que nos la pasamos en el planeta Tierra. ¿Y cómo es el planeta Tierra? Frío y caliente. Frío y caliente. Me caliento los domingos y el martes ya estoy helado. Yo no sé, pero yo salí de viaje. Cuando mi esposa me dice, acá está haciendo un frío. Yo, ¿cómo si me fui a 90? Ya había cambiado. Pero ¿sabe qué quiere el Señor? El Señor quiere que lo pongamos a Él primero. El Señor quiere que nosotros caminemos con Él. El Señor quiere que nosotros estemos con Él. Si queremos descubrir las cosas que Él tiene para nosotros, no podemos vivir separados de Él. La separación trae, escuche lo que dice la Escritura, dice la separación trae tristeza, la separación limita tu vida, limita lo que puede pasar contigo. Quiere decir, no estás a todo tu nivel cuando estamos separados del Señor. No estamos a todo nivel como hijos de nuestro Padre Celestial. Ustedes vivían apartados y no se les permitía ser ciudadanos de Israel. ¿Por qué? Nuestra condición anterior era sin Cristo. Era apartados de la ciudadanía de Israel y ajenos al pacto de la promesa y estábamos sin perspectiva y sin Dios en este mundo. Muchos quieren pedir las promesas del Señor estando apartados de Él. ¿Ah? Es como yo no tengo derecho a algo y voy a pedirlo. ¿Le ha pasado algo así? ¿Y usted qué le pasó? No tiene ningún derecho. Y a veces nos pasa eso. Nos enojamos con el Señor porque Él no ha cumplido sus promesas en nosotros. Pero pues yo no lo he buscado. Estoy alejado de sus promesas. Hay una barra, no he confesado con mi boca que Él es el Señor. No lo he dejado que Él sea el Rey de mi vida. ¿Y eso qué trae? Separación. Trae problemas para mí. Trae tristeza y trae límite para mi vida. Ahora, hay un segundo elemento. Y ese segundo elemento es que la reconciliación trae unidad y da vida. Y la reconciliación quiere decir algo estaba roto y algo se volvió a conectar. Escuche lo que dice el versículo 13, Efesios capítulo 2, si está conmigo. Pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Y ese pero ahora es un pero ahora extraordinario. Hay muchos peros que lo desencantan a uno. Pero ahora quiere decir antes estaba separado. Pero ¿qué dice la Escritura? Pero ahora. Yo no sé usted, pero yo puedo decir estoy unido a Cristo. ¿Hay alguien que pueda decir que está unido a Cristo? Tiene que emocionarse, hermano.
Cuando yo lea este pedacito, ahora que lo voy a volver a leer, lo voy a explicar, pero cuando yo lo lea, wow, festejémoslo. ¿Sí? Mire, pero ahora han sido unidos a Cristo. Antes estabas muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. ¡Wow! Mírelo. No, todavía no, apenas lo iba a explicar. Mire lo que dice. Pero ahora estamos unidos a Cristo. Eso es una frase profunda en la Escritura. Eso quiere decir, escuchemos esto. Eso quiere decir que antes estabas solo. Estás enfrentando cada cosa de tu vida solo. Pero ahora me toca. Porque solo, si acompañado cometemos errores, se imagina solo. Si la regamos estando acompañados, porque nos dejamos crecer otra cosa, se imagina solos. Y me encanta cuando el apóstol dice, pero ahora estamos unidos a Cristo. Quiere decir, ya no enfrentas tu vida solo. Ah, Cristo mora en ti. No está Él a tu lado. Estás unido, unido a ti. Quiere decir, está dentro de ti. Quiere decir, gobierna tu vida. Quiere decir, le di espacio en mi vida. ¿Te imaginas? Mis decisiones van a ser guiadas por Él. Ahora, eso va a pasar en el momento en que yo mantenga lo que se llama la llenura del Espíritu dentro de mi corazón. Y ahí voy a poder entender cada una de esas cosas que mi Padre tiene para mí. Ahora sí lo voy a leer. Ya. El privilegio de no estar solos. Entonces, dice así. Pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Y celebramos con todo nuestro corazón. ¿Ah? Estamos unidos a Él. Antes estábamos muy lejos de Dios. Pero ahora, dice la texto otra vez, fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Y me encanta que no dice por tus buenas obras. Por medio de la sangre de Cristo. Había una muralla que estaba separándonos. Pero la sangre de Cristo tumbó esa muralla. Y nosotros tenemos acceso al Dios Padre a través del Hijo. Increíble. Y yo le quiero invitar a usted el día de hoy, de que cuando yo tengo a Cristo en mi corazón, no construyo murallas. Las murallas se caen. No hago acepción de personas. ¿Sabe qué hizo Jesús por usted y por mí? La Escritura dice, se vació. Déjeme explicárselo de esta manera. Significa, se despojó de todo lo que tenía para hacerse hombre y estar con nosotros y salvarnos. Ese es el amor que Él nos enseña. Quiere decir que cuando yo vea a la otra persona, no la puedo mirar con mis prejuicios. Tengo que mirarla de que el Señor me quiere unido a ella. Y lo único que nos va a unir, escuche esto, es el mismo Espíritu que está en mí, es el que está en ti, en ti y en ti y en ti. Yo he pensado diferente a muchos de los que están aquí. Pero aunque pensemos diferente, tenemos el mismo Espíritu. Y el mismo Espíritu trae ¿qué? Unidad. En la diversidad. Quiere decir, no construyo muro por cuanto tenga en el banco o no tenga. No tumbo el muro porque me interesa. A la persona que está a mi lado, la veo con el amor de Cristo Jesús. Este país ha estado en guerras y construyendo muros por años. Por años. A través de las diferentes situaciones de su vida. Si tú estudias completamente la historia, te vas a dar cuenta que siempre han habido muros. Algunas personas dicen, estamos viviendo el mundo, el momento más difícil. Y si vas a la historia, te vas a dar cuenta que no, que también habían habido muros a través de la historia, gigantes. Pasan en los países, pasan en las familias. A veces tenemos muros con los que más nos amamos y se nos olvida que el Señor tumba los muros. Escuche esto. Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo cuando por medio de su cuerpo en la cruz, derribó, diga conmigo, derribó el muro de la hostilidad que nos separaba. ¿Recuerdan 1889? Corriendo, todo mundo. Usted lo veía con un ladrillo, usted lo veía con un martillo, usted lo veía con un destornillador, usted lo veía con su pierna, y estoy seguro que el que llevaba un cortaúñas, pues con el cortaúñas, pero algo quería hacer para derrumbar ese muro. ¿Por qué? Porque estaban cansados de estar separados, siendo el mismo pueblo. Y a veces hemos dejado que el enemigo construya pueblo, muros. A veces hemos dejado que el enemigo construya muros en la iglesia de Cristo. ¿Te imaginas? Es la iglesia del Señor. No podemos perder el propósito. A veces los de aquí y los de allá. No quiero decir de que los grupos pequeños de ser amistad son malos. No, son necesarios. Pero tenemos que estar abiertos a amarnos los unos a nosotros en las diferencias. ¿Amén? Porque no podemos convertirnos en un club social. Lo que se tiene que hablar entre nosotros es el testimonio de Cristo Jesús como nuestro Salvador. Es el testimonio de cómo yo cuido a alguien más. Que en nuestros pasillos se escuche el testimonio de quién es Cristo. No le dicen amén a eso. Hay una historia detrás de ti que va a bendecir a alguien más y tiene que ser contada. Es la historia del poder de Dios en tu vida. Cuidemos la iglesia de Cristo. Amén. Escuche esto. La unidad, la reconciliación, no solamente trae unidad y da vida, sino que la reconciliación trae vida eterna y paz. Mire lo que dice el versículo 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz. Quiere decir, wow, cuando ese muro se cae, yo empiezo a vivir y a descubrir la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció la buena nueva de paz a vosotros que estaban lejos y a los que estaban cerca. Quiere decir, las buenas nuevas del Señor no son solo para nosotros que nos gocemos aquí en un grupito. Son para los que están cerca y para los que están lejos. Lo aclara ahí. Y termina diciendo el versículo 18. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada. Revise el texto. ¿Por medio de quién? ¿Por medio de quién? De Él. Lea ese texto conmigo ahí. Léalo en voz alta. Dice, por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada al mismo Espíritu del Padre. Quiere decir que la entrada no es por nosotros. La entrada no es por nuestras obras. Había un muro que se derrumbó por la sangre de Cristo Jesús. ¿Y sabes qué quiere el Señor? Que nosotros actuemos como Él. Y en el momento en que se cae ese muro, por medio de Él, que es el Señor Jesucristo, Él nos da acceso al Padre. Es increíble. No puedes pararte tú con tu buena carota ahí a ver si te da acceso al Padre. Pastor Julián tenía preparado algo para nosotros ahí en la ciudad de Chile. Apenas llegamos al aeropuerto, tenía a alguien esperándonos e inmediatamente los hermanos habían preparado algo para que nosotros hiciéramos una visita muy formal
a la casa del presidente de Chile. Y nos tocó cambiarnos ahí en el aeropuerto y ponernos la corbata y parecer que no estábamos trasnochados. Mi esposa me mandó los polvitos y todo. Y apenas llegamos allá a las puertas, inmediatamente salió una persona a recibirnos y después nos llevó y nos dijo: de parte del presidente de la República de Chile, quiero darle la bendición. ¿A la República de Chile? Así es que hablamos a la República de Chile. Quiero darle la bendición. ¿Estará aquí? Sí, po. ¡Wow! Y nosotros nos quedamos así como... Inmediatamente después llegó otra persona que había sido asesora del presidente y que también tiene contacto con la iglesia, y otra persona, y estamos ahí y nos llevaron a los salones y nos llevaron a un lugar, y de un momento a otro no nos dejaban pasar en una puerta. E inmediatamente él llamó y dígale a mi mayor que soy yo, no sé, nos abrieron la puerta para entrar hasta la puerta del despacho. Si llego yo y me paro ahí, bueno, va a ser, córrase. Señor, usted, córrase. Hey. ¿O no? Pero tenía alguien que había preparado mi entrada a ese lugar. Yo te quiero recordar hoy que tú tienes que salir por esas puertas hoy, convencido que Cristo Jesús preparó la entrada para el Padre Celestial, la más importante. La que realmente tiene sentido, que nos da vida eterna, y dice el texto, y nos llena de la paz que Él solamente nos puede dar. Estás viviendo con esa paz. Siempre me gusta explicarlo de esta manera. Cuando los ángeles anunciaron al Señor Jesucristo, dijeron: gloria a Dios en las alturas. Los pastores miraban y dijo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. ¿Por qué? Llegado el Salvador, tu Salvador, el que está unido a ti, el que te permite la entrada al Padre. Cuando Él se iba a ir de la tierra, uno de los momentos más tensos para Él y sus discípulos, con una voz amorosa, mira a sus discípulos y les dice lo siguiente: me voy. Los discípulos: ¿qué? Me voy. Pero viene y dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿Lo comprende? No como el mundo la da, como yo la doy. Wow. Quiere decir, nos trajo la paz, pero no se la llevó. Y eso me encanta. Estás viviendo esa paz. Esa paz. Aquí viene algo muy práctico para esta semana. Me permite ver la otra persona con mucho valor. Esa paz, la de Jesús, no es solamente mi paz interior. Estoy aquí engordando. No. ¿Sabes qué significa esa paz? Es la paz donde yo veo al hambriento y digo: tengo que hacer algo para traer paz. Cuando yo veo al angustiado y digo: yo tengo a alguien que él conoce. Cuando yo veo al que me... y digo... Un amigo muy hincha del Barcelona. Hay hinchas del Barcelona en este lugar. Aquí todos son del Real. Dice, es que no quiero que se reciba a Cristo porque no me lo quiero encontrar allá. El que hace así cuando hace los goles, que hacía los goles así. Que es que no quiero que reciba al Señor porque no me lo quiero encontrar en el cielo. Sabe, mis hermanos, no importa, el Señor nos une en Cristo y Él nos dio el privilegio de estar con Él.
y Él quiere tumbar los muros. Y Él quiere que tú disfrutes la vida eterna. Satanás quiere que construyamos muros. De pronto hay un muro construido que no te está permitiendo vivir la unidad. De pronto estás pensando solamente en ti y el muro se construyó solo porque te volviste tú. Nunca tendrás el gozo cuando no sabemos y entendemos la unidad que tenemos en Cristo Jesús y el privilegio que nos dio. Me encanta que el apóstol Pablo decía: recuerda quién eras. Pero ahora, diga conmigo, pero ahora sos hijo del Señor. ¿Lo crees? ¿Quieres ponerte en pie ahí donde estás? Si yo me quedo callado, habrá un muro que se formará y alguien no escuchará del Señor. Tenemos algo maravilloso que contar. Lo mismo que hizo Julián conmigo en Chile, tú lo puedes hacer con alguien para llevarlo al Padre Celestial y que descubra la paz que Dios tiene para ti. De pronto hay un muro construido en tu relación de matrimonio, el mismo que tumbó el muro entre los judíos y gentiles. Quiere tumbarlo en tu casa para que haya unión. De pronto hay muros en tu familia extendida o con tus hijos. Aquí está el que sabe tumbar el muro, el que lo tumbó con la sangre de Cristo, decía el texto, en la cruz por ti. Su nombre es maravilloso y su nombre es Jesús. Eso solamente puede pasar en nuestra vida cuando yo recibo a Jesús como mi único y personal Salvador. Solamente disfruto esa paz de no estar por fuera cuando declaro con mi boca que Jesús es el Señor. Si no has hecho la oración más importante que un ser humano deba hacer, si nunca te has detenido en el tiempo y le has dicho: yo no quiero vivir al lado de Él, yo quiero vivir en unidad con el Señor. Este es tu tiempo, es tu momento. Un día lo hice, te invito a que lo hagas hoy. Solamente di así. Repite esta oración conmigo y encuentra la guía de Jesús cada día y derrúmbase muro que te lleva a la soledad, a sentirte incapaz, a sentirte sin propósitos. Di conmigo esta oración, repite estas palabras. Di: Señor Jesús, yo te recibo. Dile: yo te recibo como mi Salvador y mi Señor. Yo creo que fuiste a la cruz, moriste por mí y resucitaste. Señor, he pecado y me he equivocado muchas veces. Perdóname, límpiame. Hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén y amén.
Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios. Sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.